Bueno, pues vamos a empezar la clase. Ya tenemos casi cuarto, un poco tarde. Este fue la grada para la asignatura de filosofía en el curso de acceso. Bueno, estamos comentando algunas de las líneas principales del pensamiento humanista del humanismo y la renacimiento. Ya dijimos que la palabra humanismo puede significar distintas cosas, pero tal vez lo fundamental que tenemos con este término es la referencia a un enfoque filosófico que prima por encima de todo el papel del ser humano, el valor del ser humano, la urgencia incluso de la reflexión sobre el ser humano, ¿vale? En el caso del humanismo renacentista, decíamos también que esta forma de reflexionar sobre el ser humano, la forma de reflexionar del ser humano que ellos van a tener, va a estar muy ligado al estudio del mundo grecolatino. Y decíamos que esa preocupación por el estudio del mundo grecolatino no es una preocupación simplemente erudita, que también lo fue, ¿no? Fueron grandes eruditos, ¿verdad? Y recuperaron el texto de los antiguos, y haciendo ediciones críticas de la filosofía de Platón, de los textos de Platón y de Aristóteles. Decíamos que más bien la fascinación, porque así lo fue, más que interés, la fascinación que ellos sintieron por el mundo grecolatino, por el mundo antiguo, se refería a lo que ellos creyeron encontrar de totalmente valioso en los ideales que había en la antigüedad, en el mundo griego y en el mundo romano, en particular entre los griegos. ¿Y cuál es el ideal más importante que ellos creyeron encontrar? Pues el ideal de la reivindicación de la razón, de la autonomía del sujeto, por decirlo así, no sé si se entiende esta forma de hablar, autonomía del que hace, autonomía del ser humano, ¿no? A partir del ejercicio de una capacidad que ellos creyeron que se encuentra en todos nosotros. Eso no es un descubrimiento renacentista, estaba en los griegos, que es la razón. Disponemos de una herramienta. Una herramienta muy potente para dos ámbitos. El ámbito del conocimiento y el ámbito de la acción. Y en el ámbito del conocimiento, para que con la razón podamos aprender o captar qué es lo que hay y cómo funciona lo que hay.
Pero ese era mucho más importante la razón que la demanda.
No, no, cuidado, cuidado. No, totalmente no, ¿eh? Ya, eso lo decíamos el otro día. El Renacimiento es una época de transición. De transición entre el pensamiento medieval o incluso la cosmovisión y el tono vital de la Edad Media, ¿no? Y la cosmovisión y las ideas de la modernidad. Es una época de transición. Y al ser una época de transición, habrá un pie en la Edad Media y otro en la modernidad. O sea, no, no hay una separación tajante, ¿no? En esta cuestión que planteas, ¿no? Quiere decir que ellos no van a rechazar la religión, ¿no? No, nada, eso no es así. El rechazo de la religión lo vamos a encontrar ya bien avanzada la moderna. Lo vamos a encontrar en el siglo XIX. Incluso en la segunda mitad del siglo XIX. Pero antes no, ¿no? Lo que tenemos en el Renacimiento es el empezar a cuestionar, es verdad, el papel de otras instancias para la vida del hombre, ¿no? De los textos sagrados, de la Biblia, en este caso, de cristiano, ¿verdad? El papel y la autoridad de la Iglesia, todo eso se va a empezar ya a ver con una cierta sospecha. Pero no se va a decir de manera clara, mucho menos, ¿no? Ni en el fondo se lo van a decir ellos con su mente. Es que no fueran sinceros y por dentro creyeran que la Iglesia es una catástrofe, ¿no? Y no lo dijeran por miedo a la persecución, no es eso, ellos no pensaban simplemente que era una catástrofe. Ni pensaba que la Biblia fuera falsa, ni pensaba que la religión es una experiencia auténtica, ¿no? ¿No? Creían en todo eso, ¿no? Pero a la vez encontramos que en ellos se mete como el gusanillo de la racionalidad, ¿no? La casi convicción, ¿no? De que la razón es algo valioso y que desde luego no tiene que ser incompatible con la religión, ¿no? Pero es verdad que esos dos elementos, fe y razón, la Edad Media le daba peso a la fe. Y en el Renacimiento ya se le está dando más peso a la razón. hasta llegar a la modernidad, ya va a ser total la reinvención de la máquina, ¿no? Pero les pareció eso, ¿no? Que había algo muy, muy valioso ahí en el mundo antiguo, vieron con mucha simpatía la información, esos ideales de la economía de la razón. Claro, cuando lo compararon con la Edad Media, pues más bien les pareció que la Edad Media, no, ¿no? La idea de la Edad Media como un periodo de oscuridad empieza a partir del Renacimiento, como una época de la que hay que apartarse. Ellos no lo van a decir aún, ¿no? Estaba bien en los pensadores ilustrados, el siglo XVIII, ¿no? Pero ya en ellos está un poco eso, cada vez más sospecha, ¿no? Y con la razón, ¿qué podremos alcanzar? Pues repito, he citado solo una, no la he citado también. Repito que una será la posibilidad de alcanzar un conocimiento de lo que hay, de alcanzar el mundo tal y como es, ¿no? Y por tanto, ya dejar de lado la tradición, dejar de lado la línea, es que esto es sagrado, por supuesto, para hablar de Dios. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en filósofos, podemos decir así, pero en cierto modo casi más en lo que llamamos ahora científicos, que están también en ya, si queréis, enseñando más, ¿no? Como por ejemplo Galileo, en donde ya clarísimamente Galileo va a decir: oye, si tú quieres saber cómo funciona el mundo, tienes que mirar el mundo y emplearlo para acá, y dar la razón para entenderlo. Y no a muy mirar la iglesia. Ya leeremos un texto muy bonito. Por cierto, antes de ayer, creo que fue. No, la semana pasada fue el nacimiento, el día del nacimiento de Galileo. Y creo que hoy es el día del nacimiento o de la muerte en el lejano grupo. Por parte de la religión. Bueno, una fecha. Es que tengo en el calendario de Google, tengo apuntado las fechas así de nacimiento y muerte de gente ilustre, ¿no? Bueno, yo estoy para ver, ¿no? Entonces van a ser los científicos los que cada vez con más fuerza van a defender la autonomía de la razón y de la experiencia. Y por eso algunos de ellos fueron perseguidos por la iglesia. Entonces, bueno, ahí vamos a tener esa sugerencia, ¿verdad? ¿Quieres saber cómo es la realidad? ¿Qué es? Ya leímos algún texto referido a esto, recordáis, piensa, hombre, piensa, decía Campanella, un poema muy bonito, ¿no? Ya lo comentamos porque ya vimos el primer apartado del libro que nos hablaba de esto. Pero luego también era importante ver cómo la reivindicación del logos, de la razón, que ellos creyeron encontrar en el mundo antiguo, logos, ¿no? La van a hacer también para una cosa que igual el mundo antiguo, es curioso esto, desatendió, que es el uso de la razón para el mundo de la acción, para gobernar la acción. Porque la razón no solo te permite hacer ciencia, también te permite, hablando a nuestra manera, hacer tecnología, ¿verdad? Te permite conocer el mundo, pero también además transformar el mundo. El mundo de la práctica, vamos a ver. La dimensión humana de la praxis, de la acción, será algo que tendrá que también estar como guiada o soportada, esa dimensión tendrá que estar soportada por la razón. ¿Sí? ¿Y en qué aspectos de la acción humana debería ser guía la razón? Pues en el aspecto de la praxis, de lo que se llama praxis, que es el mundo del contacto de un humano con otro, ¿no? Forma del plano social, de las relaciones sociales, por tanto, el ámbito de la ética y la política, que tendrían que estar gobernados por la razón. Eso lo vemos un poco con Maquiavelo. Este fue uno de los apartados principales del humanismo marxista, ¿verdad? En el ámbito de la filosofía política. Así lo vamos a comentar, ¿no? Pero luego también, y bueno, y en este aspecto tal vez los griegos no lo desentendieron, ¿ya? Porque Platón, recordaréis que hablaba sobre cómo utilizar la razón para ordenar la ciudad, ¿no? En su libro República, eso era lo que quiso hacer. Y Aristóteles, en la Ética Nicómaco, pues hablaba de cómo la razón la puedes utilizar para aclararte un poco en esto del lío del bien y de la humanidad, ¿no? Pero los antiguos tal vez no fueron muy aplicados, por decirlo así, en el empleo de la razón para el ámbito ya no de la praxis, sino de la tendencia, el ámbito de la acción transformadora del mundo, ¿verdad? Y es un poco otra cosa. Por cierto, que algunos historiadores de la ciencia y la tecnología dicen que esa especie de laguna que hubo en el mundo antiguo, tal vez con la excepción de Arquímedes, ¿no? Pero en el mundo antiguo no hubo exactamente como tecnología, ¿no? Pues se pudo deber al hecho de que en el ámbito de la acción ellos defendían la acción, tenían esclavos. Y eran los esclavos los que se encargaban de transformar el mundo mediante historias manuales de la artesanía, de la agricultura. Como que importaba muy poco, ya tienes ahí la intervención humana, el esfuerzo físico, ¿no? Incluso también la idea de que pues, las tareas manuales estaban desacreditadas, ¿no? El hombre libre se tiene que dedicar a las artes liberales, que son las artes que tienen que ver con también lo intelectual, ¿no? Mientras que las tareas de artesanía pues están ligadas a la esclavitud, a la propiedad de los esclavos, a todo se mete con las tareas. Bueno, es que se meta. Sí, en realidad se puede decir así. De cierto modo desprecia las tareas del trabajo manual, ¿no? Porque era propio de. Él pensaba que hasta el cuerpo se pone peor, se hace más feo y como más vulgar, ¿no? De tareas manuales, ¿no? Sí. Mientras que el cuerpo del aristócrata, pues no. El aristócrata también hablaba algo así, ¿no? ¿No? El hombre libre no se puede ocupar eso. Y eso fue un prejuicio para la época y una dificultad para el desarrollo de la razón aplicada al dominio del mundo, es decir, la tecnología. ¿No? Sin embargo, el Renacimiento ya se va a pasar eso. Y el otro día leímos también algunos textos que destacaban precisamente este aspecto, ¿no? Del hombre como transformador. Somos seres de poder. Cuando los renacentistas, los humanistas del Renacimiento, reivindican al ser humano, leemos algunos textos sobre esto, ¿no? Si recordáis, lo reivindican en parte diciendo que el ser humano es muy potente, ¿eh? El ser humano es capaz de transformar las cosas de un modo extraordinario, como si fuera un dios. Texto de Asclepio, incluso de Shakespeare también, que hablaba un poco de esta manera, ¿no? ¿No? Casi somos como dioses transformando la realidad, ¿no? ¿Eh? Entonces, bueno, esto fue como una aportación, en cierto modo una novedad, la reivindicación de la razón, si lo comparamos con el mundo. Una aportación del Renacimiento y algo que se irá desarrollando cada vez más y cada vez más. Hasta dar lugar a la fuerza ordinaria que tiene nuestra época, dominio que tiene nuestra época, la tecnología y los saberes técnicos. Que dominan casi más que los saberes teóricos, ¿no? A los físicos les pasa que tienen un poco más de dificultad para recibir subvenciones frente a los ingenieros, ¿no? Porque dominan en nuestra época los saberes. Es una especie de tecnocracia lo que tenemos en esta época, ¿no? Mientras que si uno propone una investigación de la física teórica más básica, o de dominios aún, bueno, psicología, por ejemplo, ¿no? O antropología, de cuestiones como muy de teoría y comprensión de las cosas, ¿no? De lo que no se ve muy claramente para qué sirve, pues es difícil creer en ello, ¿no? Bueno, ya lo comentaremos más adelante. Y justo esta idea, además de utilizar la razón para hacerse a sí mismo, tiene que ver también con lo que el otro día empezábamos a leer, texto magnífico, extraordinario, de Nicola Miranda. A este apartado, el hombre protagonista de su destino, es en el que estábamos, si os acordáis. En la página 183 y siguientes, es el apartado 2, el hombre protagonista de su destino. Pues ahí teníamos, sobre todo, un humanista, un pensador humanista muy importante, yo os pedí que intentara recordar su nombre, es Pico de la Miranda. Pico de la Mirandola. De la Mirandola. No sé cómo había que pronunciarlo. Algunos lo pronuncian Mirandola, otros Mirandola. Mirandola. Sí.
Bueno, del hombre como en Baltánica hay como un tiempo, por ejemplo, los griegos que como decía, se puede dar que haya su pista de que cada uno tiene su bien, ¿no?
Depende, porque si nos fijamos, por ejemplo, lo que vamos a empezar a hacer un trailer, pero bueno, esto nos da tiempo, ¿no? La línea utópica, la línea de filosofía política utópica, Tomás Moro, Campaneda también, los grandes autores hacen esa defensa de las sociedades ideales, esos filósofos son muy igualitaristas, defienden mucho la igualdad, no están a favor de la esclavitud ni de la familia. Defienden, ya veremos algunos textos, ¿no? Formas de orden político y social, incluso económico, muy, muy avanzados. Que aún no hemos llegado a uno de ellos, ¿no? En la defensa del igualitarismo, ¿verdad? Entonces, ellos no. Tal vez Maquiavelo podría ser. No, Maquiavelo podría ser. Y luego ya, además, viendo el pensamiento moderno, pues también están todos a favor de hablar de democráticos, ¿no? O sea, que eso de Rousseau, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sí, el Renacimiento. Eso es el pensamiento de la modernidad. Cuanto a los autores renacentistas, yo creo que sí se da más bien planteamientos más bien igualitarios, ¿sí? Mucho más avanzados que los de Aristóteles. Que correría que Aristóteles defendía la esclavitud. Pues estos autores ya no lo vamos a ver, sí. Eso para nada, ¿no? Incluso otros autores que comentaremos un poquito, que tienen que ver con los juristas españoles, con Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas, pues ahí también hay una concepción igualitarista, porque ellos estuvieron a favor de los derechos de los indígenas. Es una concepción muy igualitaria, ¿no? Es increíble, ¿no? Que hubiera gente como estos españoles, ¿eh? Ya lo comentaremos ahora, ¿no? Entonces, no sé por qué, como decías, que habías leído que había algún autor que defendía planteamientos no igualitarios.
No, que la por el... O el hombre, ¿no? O sea, que ya no es acerca a la fe o a la universal. Es como más individual. Pero yo creo que más se ha tenido el hombre como
especie.
Que más sea individual.
El hombre como especie. Ahí sí, si tomamos al hombre como especie y luego lo relacionamos con el trato que nosotros tenemos a los otros seres, es verdad que no hay igualitarismo, claro. Ahí sí hay antropocentrismo también, ¿no? Especismo, si dice ahora también, ¿no? Bueno, no sé. ¿Eh? Ahora ya somos mucho más sensibles a lo ecológico, ¿no? Algunos se exageran, incluso hablan de los animales como si fueran personas. Bueno, pues, estamos ya, no sé si exagerando, pero... Y es verdad que en el caso del Renacimiento, la defensa de los derechos y del cuidado... El asunto del cuidado, ¿con qué debes tener cuidado? Pues, en cierto modo, los medievales a esa pregunta respondían, pues, con el campo, con el mar, los ríos, podían tener una visión un poco más ecologista de nuestros conceptos, ¿no? ¿Eh? Que lo que vamos a ver en la moderna, que tiende más bien a despreciar, a considerar que nosotros somos los reyes de la creación y todo tiene que ajustarse a nuestros deseos y tenemos derecho para transformarlo, ¿no? Eso fue, en cierto modo, no el lado oscuro exactamente, pero una de las dificultades de su planteamiento, como sabemos ahora, ¿no? Como sabemos, ¿no? No podemos descuidar, ¿no?, el mundo de lo no humano. No exactamente diciendo que somos totalmente iguales, tampoco se trata de eso, ¿no? Pero sí acercándonos más, ¿no? Sintiéndonos como más integrados en la vida natural. Ellos se hicieron, tal vez, en ese sentido, sí, ¿no? Una separación demasiado radical entre el ser humano, su dignidad, su valor, ¿no? Y luego el mundo natural. Eso sí. Pero dentro del ser humano, al menos en las líneas más humanistas, sí había el igualitarismo. Sí, sí. Incluso sospecha, por ejemplo, de la división económica en la sociedad, entre ricos y pobres, ¿no? Eso como de no todo bien. Eso sí, ¿no? Bueno, saldrá también este mundo. Entonces, como decía, es este autor, Pico de la Mirándola, en este punto, pues uno de los más interesantes para nosotros, ¿verdad? En la defensa de la capacidad creadora del ser humano. El ser humano tiene tal poder de creación que puede hasta hacerse a sí mismo. Es que es una idea muy buena, ¿no? Parece un poco exagerada, pero podemos hacernos a nosotros mismos, ¿no? El hombre, ese es el título que podríamos poner a este texto, que lo tenemos en dos lados, ¿eh? En el libro. El otro día lo empezamos a leer, pues, la página 184 y 185, un fragmento. Y luego yo os dije que podéis leer también, no me acuerdo de qué página estaba, pues, en los textos, 247. Sí. Ya en la selección de textos, ¿no? Uno puede leer, pues podéis leer, además de los que entran en el examen, pues algunos otros que os llaman un poco la atención. Este podría ser uno. Y fijaros que ahí, Moisés González, bueno, este texto está tomado de la obra suya de Pico, que es la obra principal, que se llama De la dignidad del hombre. Entonces, hace una reivindicación de ser humano y de su valor. Y Moisés González ha puesto como título a este asunto El hombre modelador y escultor de sí mismo. Título bonito. Pero vamos a leer la versión breve. Solo los dos párrafos que teníamos en la página 184, 185. Decretó, ya lo habíamos empezado en el día anterior, decretó al fin el supremo artesano que ya no, que no podía hacerse nada propio, no podía darse nada propio, fuera común otra propiedad a cada cual se había otorgado. Así pues, hizo el hombre la hechura de una forma indefinida. Bueno, estoy ahora vamos a empezar a comentar, recordando, por ejemplo, que lo del artesano hacía un poco mención implícita, un concepto, una palabra platónica, que era la palabra de Miurgo, que estaban refiriendo a Dios, en tanto que artesano del mundo, creador del mundo, y el término que utiliza Platón para designar a la entidad que creó el mundo, es el término de Miurgo. Dijimos que Pico de la Mirándola reunía la filosofía de varios autores antiguos, ¿no? El pensamiento aristotélico, principalmente el pensamiento aristotélico y el platónico, pero más el platónico. ¿Vale? Cuanto hay ideas también de los autores. Bueno, y reunía el pensamiento de esos dos autores, claro, con el pensamiento cristiano, con las ideas cristianas, para referenciar a ellos también como miraron el mundo, ¿no? ¿Vale? Nos habíamos quedado en el comentario de una expresión que parece casi una contradicción en los términos, ¿no? Forma indefinida. Y lo colocó en el centro del mundo, por cierto. Aquí tenemos la referencia al antropocentrismo, que es, según Ortega y Gasset, dijimos en aquella frase, les pedí que apuntara esto, dijo Ortega, pues era característico del Renacimiento, ¿no? Les digo la frase otra vez, pues, este es el otro día. Decía Ortega que el mundo antiguo era cosmocéntrico. El mundo antiguo era cosmocéntrico. El mundo moderno era antropocéntrico. El mundo antiguo era cosmocéntrico. El mundo medieval era teocéntrico. Y el mundo antiguo.
El moderno.
Estoy un poco espeso. El mundo moderno, antropocéntrico. ¿Vale? Antropocéntrico. Repito la frase otra vez, porque lo he dicho dos veces mal. El mundo antiguo es cosmocéntrico, o cosmocéntrico, el mundo medieval teocéntrico, y el mundo moderno antropocéntrico. Sabemos que quiere decir eso. Recordadla, incluso pensando en los exámenes, porque si uno pone estas frases. Sí, sí, claro. Sí, sí, cuando caractericéis el Renacimiento, una característica principal es esta idea, ¿no?, del hombre como centro, ¿verdad? Le da mucha importancia al ser humano. Sobre todo si tenéis que hablar del humanismo. Si tenéis que hablar del humanismo, sí. Y la verdad que si seguimos a Descartes, si tenemos que hablar hasta el propio. Si seguimos a Ortega, si tenemos que hablar de Descartes, pues también esto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la primera parte de la frase? Eso ya lo hemos comentado. El mundo antiguo es cosmocéntrico. Que la preocupación de la reflexión humana y de la vida humana es el mundo, lo de fuera. El hombre está como fuera de sí, atendiendo a la naturaleza del mundo. ¿Eh? Por eso los grandes filósofos quisieron entender la realidad, olvidándose en cierto modo de sí. Platón, entenderá la realidad, aunque él la ponga en el mundo de las ideas, pero está allí, fuera de nosotros, ¿no? De nuestra subjetividad, ¿no? Y Aristóteles lo pondrá en la naturaleza, ¿eh? Dijimos también que por eso los primeros filósofos se podían caracterizar también incluso como físicos, porque estudiaban la física. Bien. Pero en el mundo medieval tenemos un planteamiento distinto. En el mundo medieval lo que tenemos es que el hombre está atendiendo a Dios, puesto en Dios, dispuesto hacia Dios. Dios dando sentido a la totalidad del existir humano y de la realidad. Por eso dice Ortega que el mundo medieval es teocéntrico. Teo significa Dios. Mientras que, según la descripción de Ortega, el mundo moderno, empezando por el Renacimiento, pero llegando también a Descartes, sería un poquito más difícil verlo, lo veremos en su momento, pero yo creo que tiene más interés con Ortega, ¿no? El mundo moderno es antropocéntrico. Porque en la modernidad lo que va a ocurrir es que algo así como que el hombre se descubre a sí mismo. El hombre descubre su subjetividad. El hombre se va a centrar en sí mismo. Desde muy distintos puntos de vista.
¿Cómo va a la realidad? ¿Quién va a
poner los cuatro?
¿Entre Descartes y Ortega? ¿Quién va a
sufrir? Ortega es nuestro filósofo en el siglo XX, ¿no? Y él reflexiona sobre la filosofía pasada, ¿no? Muchísimo, escribe mucho sobre la filosofía pasada. Sí, Descartes es el siglo XVII. Muere en 1650, o sea, vive en la primera mitad del siglo XVII. O sea, ya en la edad moderna propiamente dicha, está ahí. Lo anterior es el Renacimiento, ¿no? Pero la edad moderna propiamente dicha la tenemos ahí. Y Ortega hace, cuando reflexiona sobre esta época, que es la del tema 3, estamos en el tema 3, que es la modernidad, ¿verdad? Cuando Ortega hace reflexiona sobre la edad moderna, tiene muchos escritos sobre Galileo, por ejemplo, escribe mucho sobre Galileo. Y también escribe sobre la filosofía política, sobre Maquiavelo también, y por supuesto muchos escritos sobre Descartes, mucho, ¿no? ¿Eh? Y sobre Kant, estudió a Kant cuando fue a Alemania, bueno, está empapado, ¿no? De esa gente moderna, ¿verdad? Entonces, bueno, esa fase es muy ilustrativa, ¿eh? Porque él entiende que en la edad moderna pasa algo. Y es que el hombre, por decirlo así, ¿no? Bueno, creo que son palabras. A mí me gusta mucho Ortega, me gusta mucho Ortega, entonces casi igual me sale de manera un poco espontánea su planteamiento, su punto de vista, ¿no? En la edad moderna, el hombre como que es en sí misma. Esta es una palabra de Ortega. Dice, el ser humano tiene como dos disposiciones, la alteración y el ensimismamiento. La alteración es el estar fuera de sí. Esto le pasa, por ejemplo, al niño, que está como muy fuera de sí, atendiendo al exterior, jugando con el exterior, movido por el exterior, viviendo para el exterior. Por eso tiene facilidad para la aburrimiento. Porque necesita la estimulación. La estimulación, ¿no? Pero cuando ya se crece, entonces viene como lo de dentro, ¿no? Y conciencia de lo de dentro, ¿verdad? El ensimismamiento, estar mirando hacia adentro. Es un poco curioso porque en filosofía pasa algo así, ¿no? En cierto modo, hasta la edad moderna, el hombre vivía como fuera de sí. Viene en un fuera de sí mundano, como los griegos, con un fuera de sí más metafísico religioso, como el hombre medieval, ¿no? Pero a partir de la edad moderna parece como que se descubre. Dice, caramba, estoy yo. Adquiere como más consciencia de sí. Y tal vez, por ejemplo, por eso le viene el contento extraordinario de darse cuenta de su poder físico, intelectual, de otra formación. Y está como un niño pequeño descubriendo su poder, ¿no? De alguna manera. ¿Eh? Y al darse cuenta de eso, se pondrá a transformarlo. Por eso la filosofía tiene como en la edad moderna, como un plegarse a sí misma, y tiene como tema, ya lo vais a ver, estoy adelantando un poco el planteamiento de Descartes, ¿eh? Pero bueno, se puede decir ya, ¿no? Porque en la edad moderna, la filosofía tiene como tema la investigación de la subjetividad. El papel del sujeto es lo que se va a estudiar. No tanto el mundo, sino cómo el sujeto experimenta, siente y hace en el mundo. Del mundo. Trabaja en el mundo y lo conoce. ¿Eh? Claro, Ortega cree que el que más fuerte, con más intensidad, de verdad, empieza a destruir un ambiente, es Descartes. Y por cierto, se ve con mucha claridad, ¿no?, en el tema del conocimiento, ya lo veremos. Porque Descartes, para tratar de descubrir la verdad, no mira al mundo, mira hacia adentro. Mira hacia adentro. Y ahí encuentra la primera verdad. Un griego no te encontraba la primera verdad en el mundo, en la naturaleza, en los ríos. Un cristiano donde encuentra la realidad también fuera, pero en Dios, allá arriba. Un moderno, como Descartes, es otro tipo de modernidad, encuentra la verdad en él mismo y la expresa en la frase que conocemos. Que se refiere a la subjetividad, que es el soporte de lo absoluto, el soporte del conocimiento absoluto. Esto estará después en Kant, que también va a reflexionar sobre la subjetividad, ¿no? Está en esa línea, ¿no?, de poner al sujeto. Por esa frase está muy bien, ¿no? El hombre moderno es antropocentro. El mundo moderno, más que el hombre, el mundo moderno es antropocentro. ¿Vale? Pero eso ya está en el Renacimiento. Y si queréis, lo encontramos en esta frase, colocado en el centro del mundo, ¿no?, que nos propone Nico. Pero antes empleaba la expresión que decía que era como una especie de contradicción, forma indefinida. Porque aquí Pico está utilizando una palabra aristotélica, un concepto aristotélico, que viene también, si queréis, desde Platón, ¿no? El concepto forma. Recordaréis igual un poquito las categorías metafísicas fundamentales de Aristóteles: acto, potencia, sustancia, accidentes, materia, forma. ¿Recordáis? ¿Qué es la forma de algo? Pues fundamentalmente su esencia. Forma se refiere a los rasgos del ser, ya sea más exteriores, como puede ser el perfil de un objeto, no la figura, bien sea ya algo más filosóficamente importante, como es la esencia de algo. Aristóteles toma eso del concepto platónico de Eidos, ¿verdad? Idea, ¿no? Coge eso, que es la esencia de algo, y la mente en el mundo. ¿Recordáis que Jesús utiliza Aristóteles? Y entiende que en el tigre está la esencia del tigre. En el tigre individual está la esencia del tigre. La tigreidad, por decirlo así, no está en un mundo aparte. La humanidad, la esencia del hombre, no está en un mundo aparte. Está en el hombre concreto, que tiene una esencia o naturaleza o forma. ¿Vale? Pero la esencia, naturaleza o forma es una realidad universal. ¿Recordáis? Ahora es en este detalle. Es una realidad universal. Eso es una herencia del pensamiento platónico en Aristóteles. Es decir, es algo que vale para todos. Tanto en Rajoy como Pedro Sánchez, pues está como en Platón, la misma esencia, la misma esencia. ¿Vale? ¿Vale? Es un rasgo, por tanto, universal. Sí, a ver, que parezca. Sí. ¿Vale? Y además es algo permanente. La esencia es inmutable, no cambia. Es una realidad permanente, ¿no? Y es una realidad que determina el comportamiento de las cosas. ¿Recordáis el concepto de naturaleza que tenía Aristóteles? En el libro no se desarrollaba, pero yo lo presenté un poco, ¿no? El principio intrínseco, esencial, no accidental, de movimiento y de reposo que se encuentra en los seres naturales. Esencial. La esencia y un principio de movimiento y de reposo. Es lo que lleva a actuar. Y lo que, fijaros esta palabra, determina el comportamiento y los rasgos de aquello que decimos que tiene naturaleza. Por eso, manzana es un manzano. Y tiene el destino que tiene en función de su ser, de lo que está dentro de él, ¿no? La esencia encarrila, podríamos decir. Hace que te vayas por un carril determinado, que es distinto si tú eres un tigre, que si eres un león, que si eres un manzano, que si eres una persona, es distinto. La naturaleza da un destino. Claro, esto hay que retenerlo un poco, porque si uno quiere hacer la defensa de la libertad, puede estar muy tentado a decir lo que dijo Sartre, que no hay naturaleza en esencias. Eso es lo que encontraron Sartre ya en el siglo XX, ¿no? Pero esa idea sartreana, que es la base del existencialismo de Sartre, yo creo que lo comenté un poquito también al presentar el humanismo, cuando hablamos del humanismo existencialista, ¿no? En el siglo XX, Sartre va a hacer una defensa del ser humano diciendo que lo característico del ser humano es la libertad, o una de las notas fundamentales. Y que eso de la libertad en el ser humano solo se puede dar, solo puede ocurrir, si el ser humano no tiene una esencia naturaleza. Porque si la tuviera, entonces esa esencia determinaría lo que el ser humano puede llegar a ser. Y eso, según Sartre, solo puede ocurrir que en el ser humano no haya una esencia, si Dios no existe. Él de así va a negar la existencia de Dios, así lo va a pensar. Y va a creer que la inexistencia de Dios es la condición de posibilidad de la libertad radical del ser humano. Bueno, hay una serie de conceptos muy importantes, ¿no? La idea de que el hombre se va haciendo, que no tenemos un ser que nos marque para un comportamiento determinado. Bueno, pues lo interesante de este texto es que ya en esta época, pico de la Mirándola, va a decir algo semejante. Lo vamos a encontrar también algo así, con esta idea de una forma indefinida. Es una contradicción. Si es una forma, no puede ser indefinida, ¿no? ¿Qué significa que algo esté definido? Fines. Vienen más que propósito, fines. Es límite. Son palabras que vienen del latín. Definir es delimitar. Es poner límites a algo. Es establecer. Aquí está esto y aquí está el límite y por tanto yo creo que sí. Sí, justo de esa manera. En ese sentido está bien. Porque si tú puedes definir algo, eso lo limitas y estableces una barrera para su expresión. O sea, aquí hay cuestiones muy importantes y muy bonitas además. En el mundo existe la posibilidad de, o sea, existen límites en las cosas, límites claros. Si las cosas tuvieran límites claros, perfiles definidos, entonces podríamos definir las competencias. Algunos de nosotros piensan eso. Piensa que los conceptos tienen sentido, que deben ser conceptos claros, y donde tú puedas definir con claridad una cosa y separarla de otra. Esto es mesa, y claramente es mesa. Y está definido. Claro, lo que pasa es que luego el mundo confunde, porque hay objetos que son mesa o silla o banco, pueden llegar a confundir. ¿No? ¿Qué es eso, no? A los filósofos que creen en las esencias no les gusta la figura. Les gusta que las cosas se presenten contornos míticos, ¿verdad? A diferencia de lo que nos ofrecerá Nietzsche, lo veremos después, que no cree en las esencias, no cree en los contornos rígidos de las cosas, cree más bien en el mundo no consta de piedras, sino de nubes, ¿no? Bueno, en esta época aún no se puede decir esto. En esta época se cree que en el mundo hay piedras. Pero Pico nos dice que hay un ser, somos nosotros, que en realidad no es como una piedra, es como una nube, por ejemplo, así, que no tiene contornos definidos. Eso es lo que nos está diciendo. Anticipando lo que después, de un modo mucho más técnico y elaborado, por supuesto, ¿no? Mirar en el siglo XX esa existencia. No tenemos, claro, como no tiene nombre, no tiene contornos, no tiene una forma, dice, no tenemos ningún puesto fijo, ni una faz propia, ni un oficio peculiar. Esto es tremendo, qué bonito es, ¿no? Bueno, no sé, ¿os parecerá? Puesto fijo. Nos está diciendo, fijaros, hasta lo podemos tener en nuestra época. Todos somos nómadas, todos somos inmigrantes. ¿Qué es esto de decir que, bueno, la ganas de hacer algunos comentarios políticamente, claro, hay gente que cree que sí, que hay un puesto fijo, pero tú naces ahí, ya eres definitivamente de ahí, que existe lo autóctono. Lo autóctono, no existe lo autóctono. Y existe la raza, existe. Estoy anclado ahí. Y si yo estoy anclado aquí porque existe la raza y existe el autóctono, cuando alguien viene de fuera, que no es de territorio, me está invadiendo. Porque este puesto es el mío, es el fijo y no del otro. Y aquí te está diciendo, no, todo, no, nos movemos, no hay territorio. La idea es muy avanzada. Si uno no toma en serio esto, lo utilizamos ahora en nuestra época, que es tan difícil para estos temas, ¿verdad? Hay gente que está ahora reivindicando las identidades en sentido rígido y fuerte, los nacionalismos. Hay distintos tipos. el nacionalismo catalán, el nacionalismo español, el nacionalismo ahí, muchos nacionalismos por el mismo tipo, ¿no? Y la otra cara, que es el rechazo de lo propio, la xenofobia, que estamos viendo, lo que estamos haciendo con los refugiados, los inmigrantes, ¿no? Es que es descabellado, ¿no? Desde el punto de vista moral y filosófico, yo creo que también. Bueno, esto es tomar partido un poco, pero yo creo que esto lo está sugiriendo, ¿no? ¿Ya? Dijo, ni una faz propia, tampoco. ¿Qué es eso de identificarte con algo? Sí, bien, no es estupendo, ¿no? ¿Eh? No te identifiques definitivamente con algo, ¿no? Está diciendo esto de que el mundo humano, al menos el mundo humano, es fluido, es cambiante, está ahí, nos vamos haciendo y transformando, nos vamos transformando, ¿no? ¿No? Y un oficio peculiar, ¿no? O a largo, para que el puesto, la imagen y los empleos que desees para ti, esos los tengas y poseas por tu propia decisión y elección. Elige, esto es el desarme también. Atrévete a elegir y mirar también campanela, ¿no? Atrévete a pensar desde campanela, pero bueno, es una campanela, ¿no? Tú puedes elegir. Entonces, decidir ser una cosa u otra. ¿Hasta dónde llevas eso? Depende de tu valentía y tu decisión, ¿no? Pero está muy bien, y esto, si uno lo lee en muchas épocas, incluso tal vez ahora, hasta puede ser revolucionario. Por ejemplo, esto clarísimamente tiene que ver con el asunto del machismo y del papel de las mujeres, ¿no? Porque justo la defensa de la discriminación hacia la mujer, pues partía de la consideración de que existe lo masculino y lo femenino, y asignar además a lo femenino y a lo masculino papeles, roles de profesiones, ¿no? Tú eres mujer, ah, ya entonces hay una naturaleza en ti. ¿De dónde viene? Pues tal vez hecha por Dios o por biológico. Entonces, como Dios te ha hecho así, o la naturaleza te ha hecho así, siendo mujer, tu papel es quedarte en casa, sacar adelante a los hijos y al marido, tareas domésticas, y nosotros, como tenemos fuerza o inteligencia, y eso algunos decían, no atienden las mujeres, pues a nosotros nos corresponde la acción. Esto es lo que decía Aristóteles, sobre todo, ¿no? Y las posiciones machistas, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues las posiciones feministas más bien van a decir, no, no, eso no. Simone de Beauvoir, la pareja de Sartre, era existencialista y feminista, y hablando de esta manera, no hay ningún empleo que sea masculino o femenino, depende de lo que quieras elegir tú, ni ninguna función, ¿verdad? Todo es cuestión de elegir. Para los demás, una naturaleza contraída dentro de ciertas leyes que les hemos prescrito. Lo demás es si tiene naturaleza. Y tiene, por tanto, algo que está determinándoles el comportamiento. Pero el ser humano goza de indeterminación y de libertad. Tú, no sometido a cauces algunos angostos, te la definirás según tu arbitrio al que te entregues. Y ahí que tengas también mucha responsabilidad. Porque serás lo que hayas elegido ser. Eso es también algo que tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? Porque te ocurrirá que, bueno, estás colocado en el centro del mundo para que volvieras más cómodamente la vista a tu alrededor y miraras todo lo que hay en este mundo. Ni celeste, ni terrestre, te dijimos, ni mortal, ni inmortal. Para que tú mismo, como modelador y escultor de ti mismo, más a tu gusto y honra que forjes la forma que prefieras para ti. Entonces, podrás degenerar al inferior con los brutos, con los animales, dejándote llevar por los instintos y por el egoísmo, tal vez, ¿no? ¿Bien? O podrás realzarte a la par de las cosas divinas por tu misma decisión. No vas a ser malo por naturaleza, ni bueno por naturaleza. Es cuestión de que tú elijas y puedes elegir. Vea, bien importante, bien interesante. Claro, esto choca un poco también con otro movimiento emergente que el otro día comentábamos, que no está muy desarrollado en el libro, o casi nada tocando, que era, dijimos, la aparición del protestantismo. Esto choca un poco con él. Más que con el catolicismo, con el protestantismo, que tiene un poco más dificultad para el tema de la libertad, para el tema de la defensa de la libertad, ¿no? y que le da más importancia tal vez que los católicos a la idea del pecado original y de la culpa, ¿no? Que tienen, por tanto, una visión más bien más pesimista sobre el ser humano que los católicos, ¿no? Porque aquí te está diciendo que no hay una especie de pecado original que te vaya a marcar definitivamente para el mal, no es eso, sino que el que tú elijas cierto tipo de conductas que puedan dañar, por ejemplo, pues es más bien consecuencia de tu elección, ¿no? Por tu misma decisión. O sin par generosidad de Dios Padre, altísima y admirable dicha del hombre, al que le fue dado tener lo que desea, ser lo que quisiera. Entonces, fijaros, porque aquí está hablando en términos griegos o en términos medievales con esta frase. Claro, ¿verdad? Y mucho más, dicho así, Dios Padre, pues es un Dios cristiano. Es la concepción de la religión cristiana. Es una concepción teísta, ¿no? Entiende al Dios como personal, que te cuida, que es providente, ¿verdad? Tenemos aquí este elemento humano, ¿verdad? Pero es curioso porque está también alabando a Dios por haber dado al ser humano una categoría muy importante, que igual a la media no la había dado, que es la de la libertad. Vamos a dar gracias a Dios porque nos ha hecho libres. En esto ya sí no hay un claro contraste de esta especie de preexistencialismo que tenemos aquí con el existencialismo en sentido estricto, que es el de Sartre, ¿no? Es todo lo contrario, para Sartre, también. Damos gracias a Dios porque no existe Dios, ¿no? Porque de esa manera, no existir Dios, pues nos hace realmente libres y responsables de modo pleno de lo que hemos hecho. Un texto bien interesante, ¿no? Bien importante. ¿De acuerdo? Bueno, luego tenemos otra forma de reivindicar también el valor del hombre, pero antes de pasar a ella, vamos a ver también el texto de Bruno. No sé si el otro día lo leímos, el de Giordano Bruno, que tenéis también en la exposición aquí, ¿verdad?, de este tema, este apartado, en la página 188 de Giordano Bruno. Es un texto en el que se destaca otra vez la capacidad humana de transformación, el poder del hombre. Ya no tanto para hacerse a sí mismo como para transformar el mundo. Los dioses le han dado al hombre el entendimiento y las manos, y le han hecho semejante a ellos. Claro, aquí está hablando de una manera un poco más pagana, ¿no? La de los dioses. Dándole facultades sobre los otros animales, lo cual consiste no solamente en poder obrar de ordinario según la naturaleza, sino también fuera de las leyes de la misma. Y así, pudiendo formar otras naturalezas, otros cursos, otros órdenes con el ingenio, con aquella libertad sin la cual no habría dicha semejanza, vino a erigirse en Dios en la tierra, el ser humano. Aquella, por cierto, cuando llegue a ser ociosa, será vana, tal como en vano está el ojo que no ve y la mano que no capta. Y por eso ha determinado la providencia, ahora bien en sí, la palabra cristiana, providencia, que se ocupe en la acción por medio de las manos y en la contemplación por medio del entendimiento, de manera que no contemple sin acción ni obre sin contemplación. A ver, ¿podríais comentar un poco este texto? Que no va a caer en examen, pero que es interesante. ¿Qué diríais? A ver, una cosa que os llegue.
Es un poco, hace referencia al pensamiento medieval de unir un poco de teoría de los enlaces. Puede ser, ¿no?
A ver.
Cuando habla de la contemplación, hablamos. O sea, hablamos de la trabajado con la acción.
Sí, eso es.
O
sí, sí.
Eso es. Bueno, sí. Yo estaba equivocando con todavía tener cierto pensamiento teológico.
No. O sea, contemplar quiere decir aquí. Eso es. Cuando un científico, un matemático, está ahí investigando los números primos, por ejemplo, ellos hacen eso, pues está contemplando los números, está utilizando su razón para entender la realidad sin un interés concreto práctico, vete a saber para qué sirven esas ideas que luego igual tienen utilidad, en informática seguramente. Pero... así, está diciendo eso. Está diciendo eso, que somos como dioses. Somos seres de poder, ¿no? ¿Sabes? ¿No? ¿Eh? Está diciendo unas cuantas cosas. Una, que tenemos esa capacidad, ¿eh? Semejante a la de los dioses, ¿no? Pero para que podamos ejercerla tenemos que... hay una referencia a las manos. Podría referirse a la razón práctica. Pero está ampliando la metáfora de la mano. Lo cual también es nuevo, ¿eh? Porque hay una reivindicación también de la artesanía de la manufactura, ¿no? Lo que os decía, que en el mundo antiguo se despreciaba eso. El trabajo manual. Aquí parece que, oye, tú lees esto, lo lees y lo leyera un artesano de la época, que estaba mal visto, ¿no? Los artesanos, frente a los que tenían profesiones más intelectuales o de otra índole, que trabajaban con la mano, incluso los propios pintores. Los pintores que ahora consideramos muy importantes, como hacían un trabajo era también espiritual, pero también manual, o los escultores, pues no tenían el prestigio que ahora tienen, ¿no? ¿Eh? Incluso en el tema de la medicina, lo citaré más adelante, pero los cirujanos, que son los médicos que manejan su cuerpo para intervenir, frente al médico más bien teórico ese, estaban vistos peor que los teóricos, ¿verdad? Pertenecían al gremio de los barberos, ¿no? Incluso, o sea, ahora al contrario, los cirujanos tienen un prestigio y, ¿no? Eso es justo. Cada vez más. Sí. Se va haciendo cada vez más, ¿eh? Pero va a ser como poco a poco, pero ya va apareciendo cada vez como más prestigio.
Y digamos aquí también, de que siempre la filosofía tuvo un afán práctico, pero esto es llegando como
más. Eso es. Sí, sí. Diciendo que en realidad, aunque en teoría se dijera, con palabras se dijera que la filosofía debe cambiar el mundo, en realidad se quedaba siempre en el nivel intelectual y de la contemplación, ¿no? Nada más y de mirar la verdad, ¿no? Sí. Pero aquí tenemos la reivindicación del hacer, ¿no? Diciendo varias cosas. Una, que tenemos el poder para hacerlo. Y además, que tenemos un poder tan extraordinario que podemos llegar hasta a cambiar la naturaleza de las cosas. Eso parecía como imposible. O sea, desde la mentalidad platónico-aristotélica, las naturalezas son inmutables. No puedes cambiar la naturaleza del león. Ya está ahí, dada de antemano. Ya está. Pero con este texto se te está diciendo que el poder nuestro es tan poder, tan poderoso, que puede entrar en la intimidad del ser, que es su naturaleza, y transformarla. Esto se está cumpliendo con la ingeniería genética, por ejemplo, que hace que, bueno, pues que podamos modificar, que puedan hacer un pollo sin plumas y de color morado, ¿no? Cosas así.
Te refieres a un niño nada.
Claro, eso es, el niño matarte, y así, eso es el lado más terrible, ¿no? Pero es, ¿no? Esto podría parecer como imposible, pero es que hemos entrado ya en el secreto de la vida, casi. En el secreto que decide cómo es, cuál es la naturaleza, la forma, el papel y la acción que corresponde a los seres, ¿no? Este texto está anticipando, en esta época no se daba, ¿no? Pero ya está anticipando un poco esto, ¿no? Diciendo, es que podremos hacer eso, podremos cambiarlo, ¿no? Claro, pero luego viene la segunda parte, que es el decir, y eso está bien. Esa radicalidad en el poder de transformación del hombre está bien. Porque somos los señores del mundo. Y porque incluso ocurre, fijaros en esta frase, ¿no? Cuando llegue la naturaleza a ser ociosa, será vana. ¿Cómo se puede decir que la naturaleza es ociosa? Y la libertad. ¿Cómo se puede decir? Se está diciendo aquí, de alguna manera, que nosotros podemos ser los señores de la naturaleza. Los dueños de la naturaleza, que la podemos transformar a nuestro antojo. Claro, esto es antropocentrismo también. Está focalizando todo esto. Esto es lo que ha ocurrido. De hecho, es lo que ha pasado. con la catástrofe medioambiental que estamos sufriendo ahora, ¿no? Pensar que tenemos derecho a utilizar los mares, los ríos, los minerales, los bosques, la tierra, el aire, para nuestro provecho, ¿no? Olvidándonos de la naturaleza misma, ¿verdad? En una ceguera, bueno, suicida, ¿no? Pero que, por cierto, que se está gestando ya en textos un poco como de este estilo, ¿verdad? Y además está diciendo, y es que en realidad, bien entendido el mensaje cristiano, es que para eso nos ha dado la providencia humanos, para manipular y transformar las cosas, ¿verdad? ¿Eh? Para hacer dos cosas, para manipular y para contemplar, ¿verdad? Pero fijaros en esta frase, porque ¿para qué se pide saber? ¿Saber por saber? ¿Se está defendiendo el saber por saber aquí? No. De manera que no contemple sin acción, ni obre sin contemplación. Las dos cosas tienen que estar juntas. Esto es un anticipo de pensamientos modernos, pero vamos a encontrar esta idea, ¿no? Saber para transformar la realidad.
Y la frase esta de es dando el enfoque de medida, porque no tiene sentido.
O sea, no,
tienes ese poder, pero como que no lo da.
Y lo tenemos que ejecutar para transformar la realidad. Porque estamos legítimamente preparados para esto, ¿no? Aunque ha habido una sospecha de todo esto. La verdad que, si miramos la historia de nuestra cultura, encontramos que se ha sospechado de la legitimidad, de cambiar la intimidad de la naturaleza, ¿no? El secreto de la vida, ¿no? Con cierto tipo de prohibiciones, ¿no? De considerar tabú a la naturaleza o de considerar que es un tipo de procesión. Por ejemplo, el mito de Frankenstein, de Drácula, también, en cierto modo, ¿no? Pero más el de Frankenstein ya no corresponde a la... Es como jugar literariamente con un arquetipo humano que tenemos ahí todos en la mente, que es la idea de que hay algo como tabú que no se puede tocar. Que cuando nos atrevemos a tocarlo, sobreviene de alguna manera el mal. El mal. Es lo que pasa con Frankenstein, ¿no? El doctor Frankenstein se atreve a intentar dominar la muerte. Forma parte de la vida, ¿no? A crear vida, ¿no? A partir de lo muerto, ¿no? Está ahí trastocando la naturaleza. Y como hace eso, pues sobreviene el mal, porque es la catástrofe que le mata, ¿no? Se lo verá en la película, ¿no? Sin embargo, aquí no, no, no está como ahí. Es esto, ¿no? Revolucionario, ¿no?
Aquellos hombres no pensaban siquiera lo que íbamos a tocar. O sea, yo creo que ellos pensaban en un curso de naturaleza, pero con cierto límite que ellos tenían.
Sí.
Si hubiesen pensado en que no vamos a animar a enseñarse a nuestro gusto, les hubiese cambiado de nuevo.
Seguramente, porque tenían, yo creo que bastante sensibilidad estética y moral. Les parecería que, al menos que hay que ver con prudencia.
Bueno, de hecho, hoy en día, pensamos un conservador que pues eso sí debe de las cosas. Como ciertas manipulaciones incluso médicas, como no permitidas.
No permitido. Sí. Desde la religión se puede hacer esa, considerar ahí de que poner límites a la investigación. Y desde un pensamiento no religioso, aunque sí en cierto modo una especie de neopaganismo, ¿no? Porque hay mucha gente que no es cristiana, pero que dice hay que cuidar a los peces, hay que cuidar a los árboles, respetándolo de un modo como si fueran sagrados, ¿no? Y una especie de disposición mental mágico-religiosa, ¿no? De alguna manera. Que está bien, pero luego, en cierto modo, está bien, porque creo que más se va a tener. Bueno, es un texto muy, muy importante, ¿no? Y, pero decía que ahí también hay otra línea de pensamiento distinta a la de Foucault, que es la de Poponazzi, que tenemos también textos. Poponazzi va a defender, y aquí lo tenéis, este autor es un aristotélico. Pico estaba más del lado del platonismo y Poponazzi más del lado de Aristóteles, ¿vale? Y él va a defender la idea de que la dignidad del hombre no está del lado exactamente de la libertad y del poder, ¿no? Porque más bien va a creer que no es así. Él cree, suena un poco raro igual, en el determinismo astrológico, porque en el Renacimiento, creo que esto puede sonar un poco raro, hay una emergencia de la magia y de la astrología, se creía en la astrología, en el poder de los planetas y de las constelaciones. Hasta los papas, también los astrólogos, nos hacían ahí, ¿no? Papas, hacían cartas astrales y estas cosas, ¿no? Se creía. Y este va a ser el caso de Popanazi, ¿no? Que cree en el determinismo astrológico. Por ejemplo, en este texto que tenéis, si dan cuenta, es en la página 190, se enfrenta a Pico y dice: este orden estará siempre en los siglos infinitos hasta la eternidad. No está en nuestro poder, sino en poder del hado, va a ser una especie de destino fatal, ¿no? Y así como vemos que la tierra, fértil ahora, ha de ser estéril más tarde, que los grandes y ricos se volverán humildes y míseros, así se determina también el curso de la historia. Si luego preguntase a alguno qué juego es este, convendría responderle que es el juego de Dios. ¿No? ¿Ves? Es curioso porque esto viene a ser como otra línea también de la modernidad. Hay en la modernidad una tensión clara, ¿no? Entre la orientación de la libertad y luego una concepción de la naturaleza entendida en términos deterministas. Esto va a ocurrir fundamentalmente de modo muy claro a partir de Newton, una concepción del mundo newtoniana, ¿no? Galileo, Newton, ya en el siglo XVIII, van a ofrecer una concepción mecanicista del mundo, según la cual el mundo es como una máquina en donde ocurre todo a partir de engranajes que son en realidad los seres vivos y sus partes. Tienen los seres vivos partes que actúan unas con otras, como si fuera un gran mecanismo, ¿no? En donde todo pasa en función de leyes estrictas de carácter determinista. Esto va a estar en la física de Newton. Hay un pensador un poco posterior, Laplace, que va a decir, a partir de esas ideas mecanicistas, para una inteligencia sobrehumana que no tenga límites, es que conociera las masas, los pesos, el volumen, los movimientos y las fuerzas que hay en el mundo, en el momento presente, si conociera todas las leyes de la naturaleza y lo que hay en la naturaleza, podría saber muy bien, qué pasó en el pasado y qué va a ocurrir en el presente. Y nada sería ajeno a su mirada. Y todo lo podría conocer. Porque todo está determinado. Ese es un texto muy famoso de Laplace, ya muy posterior. Pero que tiene que ver con esta idea, ¿no? Que después la encontraremos en la física de Newton, ¿vale? Entonces es como una especie de contradicción, ¿no? De una tensión que hubo en el Renacimiento. Por un lado, como decía, la reivindicación de la libertad. Y por otro, la idea de que el mundo natural, al menos el mundo humano, ¿no? Pero el mundo natural es como una máquina, un mecanismo. Este punto, por favor, recordadlo, ¿no? De tensión, ¿no? Porque se va a ver muy bien en la filosofía kantiana. Acá eso le va a perturbar, ¿no? Y en gran parte toda la filosofía de Kant es tratar de entender cómo es posible eso. Que exista un mundo natural de carácter determinista, donde todo ocurre por necesidad, y al que nosotros pertenecemos, en cierto modo, por nuestro cuerpo, nuestra mente empírica, una mente normalita, corriente, pertenecemos al mundo natural, y en ese mundo todo ocurre por necesidad, no somos libres, pero tenemos otro pie, por decirlo así, en otro ámbito, en donde se da la libertad. Y ese es el ámbito de la moralidad. Entonces, Kant, ¿esto cómo es posible? Para decir cosas muy profundas, ya lo veremos en su momento. Entonces, en Kant se reúnen estos dos puntos de vista. En cierto modo, Pico de la Mirandola, por su reivindicación de la libertad y de la posibilidad de una voluntad libre, ¿no? Que pueda hacerse y construirse a sí misma. Y por otro, la idea que encontramos aquí de Ponacio, ¿no? De un determinismo, ¿no? Que está en el mundo. ¿Vale? Entonces, ¿en dónde descansa el valor del ser humano? ¿No? Pues en la existencia de moralidad, de virtud y de posibilidad del bien, ¿verdad? Él distingue varios intelectos en el ser humano, varias almas. Distingue, esto es lo tomado de Aristóteles, distingue el intelecto, el entendimiento teórico, podemos decir la razón teórica, puramente intelectual para conocer el mundo, del intelecto, el entendimiento moral, del intelecto, el entendimiento operativo práctico, ¿vale? Y es la existencia de esos entendimientos, ¿no? Sobre todo del entendimiento ético que nos permite la acción moral, lo que le da al ser humano valor y dignidad. Y ni siquiera la supuesta inmortalidad del alma humana. A ver si recordáis una dificultad que tenía el asunto de la inmortalidad del ser humano en Aristóteles. Un poco lejos. La inmortalidad del ser humano en Aristóteles.
O sea, como de los dos mundos, del mundo de las ideas y del mundo físico.
¿No? ¿Cuál es el asunto grave de la inmortalidad o no del ser humano? Pues eso, saber si nos vamos a morir, ¿no? Ese es un aspecto fundamental del
alma que daba.
Claro, pero ¿qué parte del alma quedaba? Según Aristóteles, hay una parte del alma que quedaba, que era el entendimiento ajeno. El problema de la filosofía aristotélica es que no se veía muy bien en Aristóteles, en los textos de Aristóteles, no se aclaraba qué relación tiene el entendimiento agente con mi alma concreta. Es una parte de mi alma concreta. Si el entendimiento agente, que según Aristóteles es inmortal, es una parte de mi alma concreta, yo soy inmortal. ¿No? Y esta será la lectura que hizo Santo Tomás, ¿os acordáis? Santo Tomás dijo que eso es lo que había dicho Aristóteles. Y hizo compatible Aristóteles con el pensamiento cristiano. ¿Vale? Averro es el pensamiento musulmán, no hizo esa interpretación. Y entendió más bien que el entendimiento agente era más bien como Dios entrando en nosotros, algo de ese estilo. Entonces, esa lectura averroísta ponía en aprietos a aquel que siguiera a Aristóteles. Porque si eso era lo que decía Aristóteles, parecía decir algo contrario a lo que dice el cristianismo. Porque el cristianismo dice que somos inmortales. Que hay en nosotros una parte inmortal, que es nuestra alma. ¿Vale? Pues algo un poco parecido le pasa aquí a Pomparafi, ¿no? ¿Eh? Que al seguir a Aristóteles, pues parece que él no defiende la inmortalidad del alma, con lo cual va a estar más bien del lado de la teoría de la modernidad, o no dice con claridad, bueno, no somos inmortales y vamos a morirnos, y porque hay problemas con la Iglesia, ¿no? ¿Eh? Pero sí señala que en realidad el valor que tiene el ser humano, el valor de algo no se mide por el tiempo que dura ese alma. Si nosotros somos muy dignos y tenemos valor, no es porque seamos eternos, en el sentido de que no vamos a morir. Texto de la página 191. El durar un largo tiempo no significa perfección. Un roble vive 1000 años, pero no por ello llega a tener la 1/1 parte de aquella perfección que pertenece a otros. Hay más perfección en ser hombre por 1 año que un roble por 10.000. No, dice el hermano topográfico. Porque la dignidad y valor del hombre no se mide por la inmortalidad. ¿Por qué se mide? Por su capacidad para el bien y el mal. Por su alma en relación a la moralidad. ¿Vale? Está, como dice aquí José González, en su virtud moral. ¿De acuerdo? Y esto otra vez lo podría relacionar cuando tenéis que exponer eso, si cayera esta parte, por favor, estaría bien también que lo relacionarais, que no se cita mucho por aquí esto, ¿no? Lo relacionaréis con la propuesta de Kant. Porque para Kant es también justo eso, lo podéis poner al lado, ¿no? Justo encima de este párrafo que leí yo, cuando Moisés González dice la grandeza del hombre reside en su virtud moral, que es recompensa de sí misma, ¿vale? ¿Sí? Podríais poner ahí una anotación en la página 191, señalando que esto es un antecedente a la filosofía kantiana, a la ética de Kant. Bueno, la comprensión que Kant tiene sobre el valor del ser humano, ¿verdad? Para Kant también, uno de los signos del valor del ser humano es la posibilidad que el ser humano tiene de ser virtuoso, de hacer el bien, ¿vale? De estar sometido a leyes morales. Hay una frase de Kant con la que casi vamos a terminar, ¿no? Que tiene que ver con esto, y la diré también en su momento, a mí me gusta mucho. Dice Kant, hay dos cosas que llenan el ánimo de admiración y respeto siempre crecientes cuanto más se dedica a ellos la reflexión. El cielo estrellado que está encima de mí y la ley moral que está dentro de mí. Entonces hay dos asuntos. Y cuanto más pensamos en él, esto es tremendo. Es espectacular, es maravilloso, es increíble. Estamos en la admiración de nuestro. ¿Cuáles son esas dos cosas? Una, el cielo estrellado encima de ti, es decir, el cosmos, la naturaleza como cosmos, como totalidad ordenada. El hecho de que haya leyes y regularidad en el mundo, incluso el mundo natural esté sometido a la matemática, y pues, todas estas cosas son más. Y necesita investigación, que es la que intenta hacer. Claro. Que exista el mundo así y que lo podamos conocer. Pero luego, otra que parece mucha sorpresa, y admiración y respeto y para acá aún más, es que haya otro tipo de legalidad distinta a la natural, más íntima de nosotros, porque está dentro de nosotros, que es la ley moral, la conciencia moral, la ley moral, la conciencia moral, el sentido del deber, el que haya un tipo de reglamentación a la que nos sometemos. No puedes coger a una persona más débil o más vulnerable que tú y aprovecharte de ella y dañarla y hacerle daño. No puedes hacer eso. Todos sentimos eso. Otra cosa es que lo cumplamos o no, ¿no? Pero hay dentro de nosotros como este llamado al deber, ¿no? Kant fue muy sensible a eso, a las exigencias del deber, de la conciencia moral. Y es eso lo que le da al ser humano dignidad. Lo que hace que el ser humano no sea una cosa, sino personal. Bueno, un aspecto de eso, la libertad, ¿no? Pero en relación con la moralidad, ¿no? En relación con la moralidad. Entonces es curioso también aquí cómo, bueno, si se puede entender de alguna manera como un cierto antecedente de esas ideas cartianas tan interesantes, ¿no? En que reivindican el valor del ser humano por el hecho de que somos sensibles al mal. Esa es la idea. Somos sensibles al mal. Y eso nos hace raros, especiales. Y según Pomponace, nos da dignidad. ¿Qué otros seres son sensibles al mal? Por supuesto, los ríos y las piedras son indiferentes a que alguien haga una tontería ahí en el río. Y la tierra siguió girando, no hay ningún ser natural se inmutó con el holocausto. Ningún ser natural, ni perros, ni orillas, ni cielos, ni ríos, ni montañas, se conmovieron del mal terrible, ¿no?, de Hitler. Pero los seres humanos siempre. ¿Por qué eso? Es raro. Sí, se defendería. Sí, sí. Es verdad que ahí he puesto un claro ejemplo, pero también, sí, sí. Pero también ahí está la posibilidad que está emergiendo ahora. La conciencia del mal infligido a seres no humanos, que también puede decir. Y este cuidado del ser humano con la naturaleza, no sé, da que pensar, ¿no? Y es la estabilidad, dale vuelta a esto, ¿no? Y destacando que ante eso, incluso, fíjate, ante un ecologista radical que se encadena en un árbol, cuando llegan ahí los maderos ahí para quitar, cortar todos los árboles, y que puede perder su vida, o los de cristal, que creen que siguen, ¿no? Pues dices, ¡joder, esta gente!
Perfectamente, la pensar algo que estamos aquí. Porque no damos, sí, la pensar algo
que estamos aquí. Claro, claro, puede uno decir que es por cuestiones interesadas también. La ecología no solo es cuestión de bondad, sino también de inteligencia, ¿no? Es verdad, ¿no? Pero también se puede tener una disposición casi como moral. Está curioso eso. Bueno, pues lo dejamos aquí. Y ya seguimos el próximo día. Pasamos a, sobre todo, a la filosofía política, ¿no? Tenemos que desarrollar toda la parte del humanismo. Vamos a... Sí, 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 claro. Nos quedan muchas cosas. Bueno, pues buena semana y todas las lecturas filosóficas que se generan.
También comentario,
¿no? Sí, sí, para esta parte también, el examen es comentario, ¿eh?, de Maquiavelo y de Descartes son los textos. Yo os puse aquí los textos recomendados, ¿eh? También. Os puse textos que podríais utilizar para comentar. ¿Ya dónde está?
Pero Ortega
y Descartes puede caer, sí. Sí, sí. Sí. Bueno, los miráis aquí porque yo puse un PDF también de... Creo, ¿eh? Ya no existe, pero... Bueno, pues vamos a continuar.